en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Afrontamos este sábado de jornada de reflexión tras los tradicionales mítines de cierre de campaña. Pedro Sánchez ha escogido Getafe en Madrid para jugarlo todo a la carta de una remontada contra todo pronóstico. Tanto Moncloa como Ferraz rechazan dar nada por hecho este 23J, pero admiten quedar pendientes de la movilización de su electorado. Ricardo Rodríguez.
Más de 4.000 personas abarrotaron el recinto en un ambiente de subidón y la esperanza de que todo sea posible este 23J. La palabra remontada no dejó de salir de la boca de Pedro Sánchez y la de los suyos. El candidato llamó al auditorio a apostar todo al rojo y tiró de épica.
Nos caímos y nos levantamos y pedaleamos contra reloj y cruzamos todas las metas volantes y subimos todos los puertos inimaginables y nos quedan unos metros para llegar al sprint final. Vamos a ganar las elecciones hasta el último suspiro y las vamos a ganar rotundamente.
No hay antisanchismo que valga, defiende el entorno presidencial. Sus propios datos arrojan al PP escapado en la delantera, pero el presidente sueña con que el bloque de izquierda se acerque lo más posible a un escenario que impida a Alberto Núñez Feijóo alcanzar el poder.
Un Feijóo que ha sido el único que no ha cerrado su campaña en Madrid. Lo ha hecho en Galicia, en La Coruña, donde ha sacado pecho de su labor frente a la Xunta durante casi 14 años. El líder del PP ha insistido en la importancia de votar masivamente este domingo para cambiar las que ha calificado como coaliciones vergonzantes por los pactos de Estado.
Yo pido el voto para que en España se hagan los cambios necesarios, para que España cambie su gobierno, para que España vuelva a respetar a sus instituciones, para que la política sea cumplir el compromiso y no desdecirse de forma continuada. Y sobre todo pido el voto para que las familias, para que los ciudadanos puedan ser los artífices y los actores de las decisiones del gobierno.
Por su parte, Vox ha escogido la Plaza de Colón en Madrid para este cierre de campaña. Madrid, que también ha sido el escenario elegido por Yolanda Díaz, que aspira con Sumar a arrebatarle ser la tercera fuerza política a los de Santiago Abascal. Elecciones marcadas por el voto por correo al que se han acogido 2,4 millones de españoles. Este domingo más de 37 millones y medio de personas están llamadas a las urnas en un 23 de julio muy caluroso donde en algunas zonas se podrían alcanzar los 40 grados. Ayuntamientos de toda España implantarán sistemas de ventilación para combatir las altas temperaturas y los ventiladores serán primordiales para que la jornada se desarrolle con normalidad. Eider Inunciaga se encarga del área de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Bilbao.
Cansancio de las personas se nota, bueno, pues han estado muy cerca las dos elecciones, el montaje, el trabajo de preparación de las papeletas, el almacén, todo lo que hay por detrás que no se ve, conlleva muchísimas horas.
Este domingo en COPE te recuerdo que tendremos una cobertura especial para contar al minuto la jornada electoral. El despliegue culminará por la tarde-noche con el programa especial Objetivo Moncloa desde las 7:30 con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el caso Mbappé da un nuevo giro, Dani Blánquez.
Después de que el Paris Saint-Germain haya confirmado que el francés no viaja a la pretemporada en Japón, el PSG está seguro de que Mbappé ha acordado con el Real Madrid marcharse gratis el año que viene. Los parisinos consideran un sabotaje y una traición repugnante que se marche de esta manera al que consideran un gran rival. En el Real Madrid ha sorprendido esta noticia y consideran que la relación entre el PSG y la estrella francesa va a acabar mal. Mientras, los blancos continúan con su puesta a punto en Los Ángeles con Carvajal, que ha vuelto a entrenar con el grupo. En el Barça, Oriol Romeu ha sido presentado en Los Ángeles como nuevo jugador culé. Amistosos de pretemporada, Osasuna le ha ganado 3-1 a la Real Sociedad con hat-trick de Catena. Además, Colonia 1, Mallorca 1 y Benfica 2, Celta 0. En baloncesto, España se mete en semifinales del Mundial Sub-19 femenino. La selección le ha ganado a Lituania 67-49 y el atleta español Mokatir se convierte en plusmarquista europeo en 5.000 por más de 3 segundos en la Diamond League de Mónaco. Establece la nueva mejor marca europea en 12-45-01.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Están pasando cositas, Bea, cuéntanos.
Y lo que vamos a hacer es empezar en Italia. Allí un padre que se ha ganado la peor residencia de Italia que haya cuando se haga mayor, pues esa. Bueno, un padre la ha formado una buena polémica al cambiar el acudir a la graduación de su hija por ir al partido de Europa League que enfrenta a Roma-Sevilla.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Ni dónde se ha metido. Se ha visto. Así ha ocurrido, Pulpo, si es que uno no puede ni tener hobbies. Nos hemos enterado de este conflicto, porque tú dirás, ¿y cómo nos hemos enterado de que este buen hombre ha decidido dejar plantada a su hija en la graduación para irse a ver un partido de fútbol? Que oye, que no es cualquier cosa, las cosas como son. Final de la Europa League. Jolín.
Sí, pero lo de la hija también es un día muy importante para ella.
Sí, pero si se lo graban luego lo mismo puede verlo. El resultado va a ser el mismo.
Pero no.
Sin embargo, el del partido, pues ya le quitas la emoción.
Claro, pero es un partido, joder.
Bueno, la historia es que nos hemos enterado de este conflicto familiar porque la joven, Marta, que es como se llama, que es la que se gradúa mañana en biología, ha entrado en una emisora de radio pública contándolo. Igual que los ponedores. O que los fósforos, que nos llaman por teléfono y entran y nos cuentan pues sus cosas. Pues del mismo modo, ella ha llamado y ha dicho que estaba muy enfadada. En concreto, esto es lo que ha dicho. Vamos a ver, el próximo miércoles, día 31, yo me gradúo. Pero mi padre no va a estar en la ceremonia porque me ha dicho que ha encontrado entradas para la final de la Europa League en Budapest. Y termina, para que veáis, para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después que el partido de su equipo de fútbol.
Y estoy como... destrozada estoy.
Claro, ella la ha hundido en la miseria, claro. Esto te hunde en la miseria porque la vida a veces, la vida y las personas, a veces te sitúan exactamente, te colocan donde estás.
Claro.
Y aquí a la hija le acaba de decir que claro, entre sus prioridades no se halla.
No estás, hija mía, claro.
No. Bueno, no me extraña que esté destrozada, porque ¿tú qué pensarías, Pulpo, si tu padre no hubiera acudido a algún momento importante de tu vida por un partido de fútbol?
Joder, que entonces digo, ¿para qué me has tenido?
La única persona, te voy a decir, que está biológicamente preparada para quererte, bajo cualquier circunstancia. O sea, él biológicamente... te quiere ya, sin conocerte.
Ya.
Pues tú imagínate que te hace eso, que no va a la graduación. Me parece el colmo.
Hombre, claro, me podría llorar. Lógicamente que esta chica pues lo haya comunicado en las redes sociales, que es la herramienta que los jóvenes tienen ahora para decirle, papá, esto no está bien.
Bueno, primero lo ha hecho en la radio, ha salido en un programa de radio y lo ha contado. Y sentir decepción me parece normal. Tras la llamada de esta joven, las redes sociales han viralizado la historia y claro, todo el mundo se ha puesto a opinar. La mayoría piensan que el hombre es un mal padre, y mucho más porque es que encima luego vienen las comparaciones que son odiosas, porque tú imagínate que tú haces algo así, tienes este gesto tan feo con tu hija al mismo tiempo que Daniele De Rossi, que es un exfutbolista de la Roma y entrenador de fútbol italiano, que se encuentra en la misma situación. La Roma le ha invitado a la final, pero él no va a ir porque es la graduación de su hija. Y ahí es cuando dices, vamos a ver, un tío que se dedica al fútbol, un tío que... su hija,
mal liado, sí.
Claro que su hija es muy importante, pero la Roma también porque era su profesión,
claro.
Es su equipo. Y no va a la graduación de su hija. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué opinas de todo esto?
Bueno, yo opino que mientras unos se esfuerzan, otros se están ahí rascando la barriga.
Qué fuerte, ¿eh?
Pues
qué
sí, fuerte. Sí es fuerte.
Qué fuerte todo esto que nos está pasando. Bueno, nos vamos a contar otra cosa. Ya sabes que los robots han invadido nuestro mundo. Esto es como Terminator, ¿no? Ya atienden las cafeterías de los hoteles, atienden en algunos cruceros, también pasan consulta en ambulatorios y hasta patrullan nuestras calles.
En concesionarios también. Vas a ver un coche y muchas veces te un
propio robot es el que te cuenta pues cómo es ese vehículo.
Eso es. Los expertos afirman que es muy positivo su uso en nuestro día a día porque cometen menos errores que los humanos, son más rápidos y además nunca se cansan. Pero te tengo que decir una cosa. Esto no es del todo cierto. Uh-huh. Eso es lo que se pensaba. Uh-huh. Porque por las redes, corrido un vídeo de un robot que se desmayó tras pasarse 20 horas seguidas trabajando. Esto, como dirían los jóvenes.
¡Boom!
Claro, o sea, tanto de... Claro, es que las personas tienen que hacer 8 horas laborales y los robots, sin embargo, te duran 20. Mentira. Porque mira lo que le ha pasado. Uh-huh, que verdad. O se le acaba la pila, o se estropea, o se cansa, o se le funden los plomos. Ya verás cómo esto nos va a pasar factura. Nosotros pensando que vamos a poder dejar de trabajar gracias a los robots, y yo me veo dándoles vacaciones, pagándoles seguridad social, y encima currando nosotros para ellos. Al final acabamos como Terminator, trabajando nosotros para ellos.
Es verdad.
Es muy fuerte. Bueno, nos vamos con la música, y nos vamos con una canción muy bonita, un directo de Alejandro Sanz con Estrella Morente. Yo te cuento por qué. Ayer te contaba que este fin de semana nos había preocupado a todos los fans porque confesaba en un tuit que estaba pasando por un mal momento. El artista aseguraba estar triste y cansado y añadía, estas son palabras textuales, estoy trabajando para que se me pase, pero a veces no quiero estar, literalmente, solo por ser sincero. Pues bien, tras esta publicación, Sanz recibió miles de comentarios de ánimo, entre ellos el de su amiga y compañera Estrella Morente, que acompañado de varias fotos juntos brindando con vino, le escribió este tierno mensaje. Querido hermano, el cansancio a veces nos invade a todos. Yo de aquí a nada, ya sabes que estoy con mis gallinas. Que compita quien le apetezca, nosotros parciales. Y terminaba, la música consigue salvarlo todo y contra más tranquilos, mejor. Pues mucho ánimo para Alejandro Sanz.
Desde aquí, claro que sí. A ver si le mando luego un WhatsApp y lo contesta, que últimamente no contesta nada. Y le mandamos un poquito de ánimo al gran Alejandro Sanz. 529, 429 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en COPE.
A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo, pero a veces
qué cantidad de buenas canciones tiene Alejandro Sanz, qué buenas composiciones nos ha ido regalando a lo largo de su historia musical, que ojalá le quede mucho. Por cierto, es un buen tío, es un buen padre, es una buena persona, te lo garantizo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con alguien que ha marcado el teléfono de este estudio. Él es Julio Marbizón. Tiene un gran apellido, vamos, un muy gran apellido, y es un pedazo de ponedor. Hola, Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Tenía muchas ganas de conocer tu historia porque tienes algo que ver en lo que hablamos con respecto a la historia de Trebujena, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente.
Adelante.
Yo soy posiblemente culpable de que se hiciera la película en Trebujena.
Uh-huh. ¿Y eso por qué? Pues decir esa frase es muy contundente.
Pues mira, un día aparece por mi casa un señor y me dice, yo soy meteorólogo, y me dice que conoce mi trabajo, que sabe que yo hago unas predicciones a largo plazo interesantes, y que ellos son una pequeña productora que le ha encargado el Ayuntamiento de Trebujena un documental sobre el pueblo, que les gustaría hacerlo en primavera, que esto sería en septiembre, poco más o menos, uh-huh. Y que le hicieron una predicción para ver si la primavera iba a estar lluviosa o no lluviosa. Uh-huh. Yo me quedo con el trabajo, hago el trabajo, y un par de meses más tarde, sobre el principio de noviembre, vuelve a aparecer el señor, le entrego el trabajo, le digo que efectivamente parece que la primavera va a ser seca, y entonces me pregunta cuánto vale el trabajo, le digo que nunca he sido pesetero, nunca me he preocupado del trabajo, pero el trabajo había sido bastante arduo, le cobro 25.000 pesetas, saco una chequera y me dice, bueno, le voy a contar la verdad, soy de la Warner Bros., soy el promotor de Spielberg, y gracias a su predicción vamos a hacer la película Imperio del Sol entre mujeres, porque estábamos pensando hacerla en Sudamérica, y usted, al dar esta predicción, va a hacer que se haga entre mujeres.
¡Qué grande, Julio! ¡Vaya historia! Escúchame, ¿y qué sentiste cuando te dicen todo eso?
Pues sentí engañado, porque me había engañado desde el principio.
Pero luego se lleva a cabo la película, porque al final se van a Trebujena y ruedan la película allí.
No, lo peor es que después me siguen considerando el meteorólogo de ellos, y no hay un duro más, no cobro un duro más, y me siguen exigiendo predicciones como, por ejemplo, esta. Hola, Julio, mira, hoy no hemos terminado de rodar la escena que estábamos rodando, cuando nos tienes que llamar 2 días antes, cuando tú preveas que va a haber nubes iguales que las que hay hoy, para que cuando rodemos las nubes sean las mismas y la escena no se note.
Qué bárbaro. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué año era ese?
Bueno, pues yo sé, el 80 y tanto, ¿no? 81, creo que era.
¿Y en aquel año las previsiones cómo llegaban a la población?
Bueno, yo a través del Instituto Nacional de Meteorología, yo soy meteorólogo de carrera, yo pertenecía al Instituto Nacional de Meteorología, lo que pasa es que por motivos de enfermedad había pasado a Canal Sur, ya empecé a Canal Sur, y están en Radio Sevilla, de Canal Sur, y había sido conocido. Era conocido y, por lo tanto, pues el hombre vino a verme por eso.
Julio, ¿y qué sentiste cuando el otro día conté la historia aquí en Poniendo las Calles?
Pues no, me acordé de mi historia y bueno, esto es una historia que la gente no sabe, normalmente no lo sabe. Yo creo que no lo saben ni Trebujena. que gracias a mí, pues hubo un montón de gente que tuvo trabajo, porque hubo mucha gente trabajando en aquello. Eso sí, nos invitaron muchas veces a ver el rodaje. Conocí a Spielberg, yo fui allí, estuve viendo todo aquello, fui con mis hijos y estuvieron viendo aquello, nos enseñaron todo, efectivamente. Eso sí, ahí sí se portaron bien.
Qué bien, Julio.
Pues, ya digo, me engañaron como un chino.
Hombre, claro, con un primer mínimo pago que te hicieron, estuvieron tirando de ti durante todo el rodaje de la película, pero bueno, ahí también está tu nombre, ¿no?, en la historia de esa gran película.
Sí, yo no sé si aparece en los créditos, yo creo que no, pero vamos.
Pues seguramente no, porque esto es lo que nos pasa a los ponedores, que somos como el plan B y encima no nos lo agradecen. Pero bueno, aquí está tu historia, nosotros sí que te lo agradecemos y sobre todo te damos las gracias por compartirlo con toda la audiencia. Eres todo un campeón. El otro día lo escuchaste, te pusiste en contacto con nosotros y te dijimos, llámanos un día, que esto lo tiene que saber toda España. Y así ha sido, Julio. Te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente.
Ha sido una historia súper bonita y cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles, que nosotros no te vamos a engañar.
Vale, gracias, muchas gracias.
Cuídate, Julio, gracias, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, tenemos de nuevo hoy a Jorge Alcalde y le tenemos para charlar un ratito sobre el mundo de la ciencia. Y en esta ocasión nos trae un tema que hace tiempo era uno de esos asuntos de los que todo el mundo hablaba y que ahora pues parece que ya no le interesa a nadie. Pero si tú, ponedor, te pones a pensar, te acordarás de cuando nos decían eso de la capa de ozono. ¿Recuerdas cuando era un tema que abría todos los telediarios y que preocupaba a todo el mundo? Bueno, pues resulta que el problema sigue ahí, aunque ya no hablemos de él. Jorge viene a recordárnoslo en esta ocasión. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Es que, fíjate, haciendo reflexiones conmigo mismo, hay veces que me reúno, me toco así en el brazo y digo, reunión. Es que parece mentira que ya nadie hable de la capa de ozono, que sigue ahí malita.
Sigue malita, hombre, sigue mucho mejor de lo que estaba hace unas décadas cuando empezamos a hablar de este tema, pero sí es verdad que sigue teniendo problemas y es muy importante que sigamos mirando al cielo y que los científicos sigan contemplando qué es lo que le está ocurriendo a esa capa protectora. Ya sabes que el ozono es un gas fundamental cuando está en la estratosfera, porque entre otras cosas filtra los rayos del sol y hace que la radiación ultravioleta, que nos mataría a todos, pues llegue de una manera tamizada, y en vez de darnos la muerte, nos dé la vida, ¿no? Que es lo que hace los rayos del sol cuando llegan en su proporción correcta. Pero desde hace unas décadas se detectó que esa cantidad de ozono estratosférico estaba disminuyendo por la acción de algunos contaminantes humanos, y corríamos el riesgo de que hubiese zonas del planeta con agujeros en la capa de ozono y, por lo tanto, donde la radiación del sol podía llegar de manera más dañina. Uh-huh. Aquello se dejó de hablar, como tú bien dices, pero el problema sigue ahí, mucho más atenuado, mucho más arreglado, pero todavía con algunos puntos de preocupación por la comunidad científica.
Uh-huh. Ahora mismo, Jorge, si tuviésemos que exponer el cuál es la situación actual de la capa de ozono, ¿ahí qué tendríamos que decir? O sobre todo, ¿qué escucharían nuestros oídos?
Bueno, fundamentalmente, hemos detenido la crisis grave que hubo en los años 80, los años 90, es decir, la movilización que se produjo en su momento para arreglar este problema ha funcionado, pero no está curada del todo la capa de ozono. Todavía hay zonas del planeta, cerca del Ecuador, por ejemplo, donde esa capa está debilitada y, por lo tanto, sigue estando en riesgo de que en algún momento se produzcan decaimientos de la densidad y, por lo tanto, algún tipo de peligro. Y sobre todo porque, aunque algunos de los contaminantes que entonces se emitían ya se han dejado de emitir, hay otros nuevos productos químicos, otras nuevas sustancias que parece que no se han regulado y que en el futuro podían poner en peligro a esta capa protectora.
Uh-huh. Fíjate, lo mencionabas hace unos instantes, el tema del detenimiento de la crisis. ¿Qué crees que pudo llevarnos a detener esa crisis? Porque es verdad que en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando salta todo esto de la capa de ozono, la gente nos preocupamos un montón. Yo me acuerdo, Jorge, que me peinaba con laca el flequillo, y como decían que el gas que tenían los botes de laca era lo que estaba perjudicando la capa de ozono, yo me acuerdo que me echaba la laca dentro del baño con las puertas cerradas para que no saliese el gas. Fíjate, era un pobre adolescente.
Sí, pero estábamos muy concienciados y eso fue una de las claves. Realmente se hizo una gran concienciación pública, el fenómeno se diagnosticó muy bien, se comunicó sin alarmismos, con mucho rigor, y la ciencia reaccionó. Se descubrieron, como tú bien dices, cuáles eran los agentes que provocaban el daño en la capa de ozono. Eran unas sustancias químicas llamadas clorofluorocarbonos, uh-huh, que entre otras cosas estaban en los refrigeradores, en las sustancias que refrigeran, que se utilizaban entonces para los frigoríficos, los sistemas de aire acondicionado, y en las lacas, pues también, efectivamente, esas sustancias se emitían al aire. Me temo que por mucho que te encerrases en la habitación, terminaba filtrándose. Sí, muchos lo hacíamos, de poco servía. Y lo que sirvió fue prohibirlas. Cuando definitivamente se prohibió en el protocolo de Montreal que en todo el mundo se utilizasen esas sustancias y las lacas, los frigoríficos funcionasen con otros elementos químicos menos dañinos, se pudo detener el problema. Es un ejemplo clarísimo de cómo la ciencia, conjuntamente con la política y con la sociedad, pueden detener un problema que era muy grave.
¿Actualmente disponemos de datos nuevos sobre su medición? ¿Sabemos cómo van las cosas?
Sí, las cosas siguen yendo mejor, poco a poco. Hay que estar muy muy prevenidos. Pero ojo, porque se descubren que ahora aparecen otras sustancias. Antes te hablaba de ese palabra de los fluorocluorocarbonos, sí, que tenían las lacas. Bueno, pues ahora hay otras sustancias que se llaman los halógenos. Son unas sustancias químicas, no son las de los faros de los coches. Y esas sustancias también parece que podrían poner en peligro la capa de ozono estratosférica. Y por eso ahora la ciencia vuelve a poner el foco en ellas y empieza a pensar, bueno, vamos a ver si tenemos que volver a hacer otro llamamiento global y otra reacción política como aquella. Todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para seguir cuidando esta capa de ozono.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos escuchando a Jorge Alcaldes, el divulgador científico de cabecera de la cadena COPE, entre otras muchas cosas, y también es el director de la revista Esquire. Para finalizar, Jorge, hablemos de futuro. ¿Por dónde crees que puede ir su evolución? Danos cosas bonitas.
Bueno, yo creo que si la situación climática no empeora demasiado, porque ese es otro de los factores que puede estar deteriorando la capa de ozono, dado que ya hemos detenido el uso de los famosos compuestos estos de la laca, los hidroclorofluorocarbonos, estos ya están detenidos. Los nuevos que ya puedan llegar se van a empezar a estudiar para que sean menos dañinos, ¿no? Por ejemplo, el cloroformo, que es una sustancia que también parece que podría deteriorar la capa de ozono. Con estos dos datos y teniendo en cuenta que la situación está mejorando, yo creo que vamos a mejor cada vez más y el problema de la capa de ozono va a desaparecer, pero momentáneamente, porque esa capa está allí y sigue siendo afectada por las sustancias químicas que nosotros emitimos, con lo cual, si surgen nuevas sustancias químicas en el futuro, si surgen nuevas formas de industria que ahora desconocemos y a saber cómo las van a ser, tendremos siempre que estar muy atentos a que estas no afecten a ese gas que se llama ozono, que está a varios kilómetros de distancia, pero que es, entre otros muchos, el responsable de que exista la vida en la Tierra.
Desde luego que sí. Qué gusto tenerte en este programa, qué gusto escucharte, Jorge Alcalde. La pena es que el tiempo manda, lo hemos consumido. Te doy las gracias y recuerda que te leeremos en Esquire y, por supuesto, te escucharemos en los diferentes programas en los que participas. Gracias, Jorge.
Ya sabes que para mí siempre es una gozada. Pasad muy buen día.
Hasta luego, Jorge. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no basta. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE, Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Tengo tu vida en un libro a base de los discos y de las historias de los artistas que más escuchabas hace años. Este estudio se viste de gala porque lo visita la autora de un libro que me tiene absolutamente enganchado. Ella se llama Laura Piñero, el libro se llama Aquellos Años Accidentales. Dro, la discográfica independiente que lo cambió absolutamente todo. Y como estoy muy vinculado a esta discográfica, pues tuve el placer de mandarle un mensaje a Laura Piñero, a la autora de este libro, y decirle: Laura, soy El Pulpo, ¿tú te vendrías un día a poner las calles aquí conmigo? ¿Y qué me respondiste, Laura? Buenos días.
Buenos días, pues te dije que claro que sí, que encantada, y es un placer estar aquí con vosotros.
Qué bueno, y además que tú eres de la competencia, tú trabajas en la cadena SER.
Soy de la cadena SER. Ajá. Y trabajé de madrugada hace muchos años y estaba teniendo muchos recuerdos viniendo en taxi para vuestra radio, pensando en cómo se ponen las calles y en esa gente que madruga, en los taxistas, en los trabajadores, ¿no? Sí. Que inician el día.
Siempre. Y tú eres muy joven, ¿cómo has vivido tantas cosas o cómo has podido aglutinar tanta información para sacar un libro tan interesante de 560 páginas?
Buena pregunta. Yo nací en 1985. Estos sellos empezaron a crearse en 1980, es decir, yo no había nacido cuando todo esto explotó, pero precisamente por eso, cuando me enganché a la historia, pensé, ¿por qué no? Una persona que no lo vivió, que tiene una mirada externa, no condicionada, puede contar esta historia, traerla al presente y sobre todo compartirla con nuevo público, porque este es un libro para enamorados de toda esta época como tú, pero yo aspiro a que enganche a nuevas generaciones.
Por supuesto,
a ver
que
si
sí.
Lo consigo.
Y claro que sí, sobre todo porque también era una compañía de oportunidades, y eso es muy bonito,
es
que te vayan dando oportunidades en la vida, porque las discográficas, las multinacionales, cuando facturaban tantísimos millones, mucha gente se quedaba diciendo, ¿y yo qué? Que soy aquí un pequeñito y que no sé dónde tengo que dejar la maqueta, ¿quién me va a dar una oportunidad? Ahí estaba Dro.
Sí, este libro y estas historias de estos sellos es la demostración de nuestro sueño americano, ¿no? Yo creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos ya tendría una película, porque efectivamente estos sellos empiezan por el impulso de unos jóvenes que desde casa deciden crear de la nada un proyecto discográfico precisamente para sacar primero su música, la de sus grupos, porque las multinacionales no les hacen ni caso,
claro.
Y luego se enredan a publicar amigos y la cosa empieza a crecer inesperadamente, empiezan a... porque ahora esto de la industria musical se estudia,
sí,
pero entonces
claro.
No, ahí se empezaba a base de prueba y error, alternaban sus estudios, sus trabajos con esto. ¿Y qué les movía? El amor por la música y la pasión, y llegaron muy lejos porque fueron la discográfica independiente más importante de España y realmente plantaron cara a las multinacionales, hicieron historia.
Laura, ¿hay dato de lo que llegaron a vender globalmente desde que Dro se pone en marcha y hasta el último dato de ventas de discos que hayan publicado? ¿Se sabe?
No, pero muchos de sus discos, podríamos hacer un cálculo, fueron discos de oro, desde
sí.
El de Gabinete Caligari.
Sí.
¿Tú piensas que publicaron a Hombres G?
A Hombres G.
a los secretos.
A los Nikis.
A los Nikis.
A Enrique Urquijo y los problemas.
Sí, y estás diciendo muchos grupos que algunos se han olvidado un poco, ¿no? Como los Nikis, que vendían 50.000 copias, que eran disco de platino y realmente dominaron el mercado discográfico de este país y por eso las grandes compañías empezaron a intentar robarles a los artistas. ¿Y qué pasó ahí? Que como no había muchos contratos y en un principio no tenían tanto dinero, algunos como Loquillo Gabinete les dijeron adiós, adiós. Que eso es un capítulo adiós, que claro. Incluye este libro.
Escúchame, ¿cómo están las personas que trabajaban en la compañía discográfica desde entonces? Pues claro, eran muy jóvenes, otros tuvieron que dejar trabajos para sacar adelante este proyecto. Pero yo, mis últimos años en Cadena 100, me consta que todavía había personas de las de aquella época trabajando en Dro.
Sí, mira, hasta la pandemia estaba Charlie, que era
Charlie, por Dios,
uno de los que estuvo en Dro desde el principio, que luego llegó a ser presidente de Warner. Alfonso Pérez, estaba sonando antes Arponera, de su grupo sí. Esclarecidos. Alfonso Pérez creó Grabaciones Accidentales, que es un sello que luego se une a Dro. Él sigue siendo ahora mismo asesor de Warner y siguen algunos en activo. Otros, como Servando Carballar, que es uno de mis personajes favoritos, creador de Dro, de Aviador Dro. Él, por ejemplo, hay un momento determinado, en 1988, que se baja del proyecto junto a Marta Cervera, otra de las fundadoras. Él lo intentó con otra independiente y ahora, fíjate qué cosa más curiosa, montó una red de tiendas dedicadas a los juegos de mesa y a los videojuegos. Y le va genial. El otro día estuve en una de ellas aquí en Madrid y nada más entrar pensé, ostras, esto tiene espíritu Dro, porque los trabajadores, cómo estaban ordenados los materiales, los libros, los juegos, hay una pasión. Y él me comentó, Laura, ¿sabes qué Dro? Porque Dro creó Dro Cinema,
claro.
Dro Software, se adelantaron a muchas cosas. Uno de sus planes era crear esta red de tiendas que al final ha sido su plan de vida, ¿no? Me ha gustado mucho este recorrido, ¿no? Por revisar cómo están sus vidas tanto tiempo después.
Laura, ¿tú mantienes los CDs o te has deshecho de ellos?
Los mantengo y vinilos también, de mi familia, de mis padres y de mis abuelos.
Yo en mi casa tengo... Mira, es que me lo he traído.
Anda, mira.
Me he traído una joya que creo recordar que me lo regaló Juan Molina y que se cumplían, pues fíjate, la mitad de, un poquito menos de la mitad de lo que celebra este libro, ¿no? Esos aquellos años accidentales que publica Laura Piñero, que está poniendo las calles esta mañana con nosotros aquí en la cadena COPE, siendo ella de la cadena SER, la gran casa de la radio. Y fíjate, yo quiero compartir ese momento de radio en directo ahora mismo.
Me encanta.
Enseñándole, porque se lo tendría que regalar, pero esto no es. Pero esto es una joya.
¡Ay, qué bueno!
Yo no sé
bueno.
Si tú tienes esto que...
No,
por favor.
A ver, que
échale
lo cojo por aquí.
Cógelo, pesa bastante.
Cuéntame, ve contando, describiendo qué es.
Bueno, es una colección súper exclusiva con un montón de información. Son unos 8 o 10 CDs en el 20 aniversario de la compañía discográfica Dro, donde se recogen los grandes fichajes y los grandes números uno que esos artistas ofrecieron a la compañía, que consiguieron durante esos 20 primeros años. Y si te das cuenta, coge uno a voleo. Y procede, Laura, a leer lo que contiene ese disco, para que el ponedor, la gente que nos esté escuchando ahora, se haga una idea de la magnitud de la compañía discográfica de la que estamos hablando.
Mira, tengo entre mis manos los Nikis, pero podría haber cogido los Secretos, podría haber cogido los Rodríguez, Danza Invisible, Loquillo y Trogloditas, Hombres G, Gabinete Caligari, Esclarecidos, Los Enemigos, Duncan Du, Derribos Arias, Parálisis Permanente, Historia de la Música en España. Me gusta mucho que hayas sacado esta caja porque precisamente estos días Warner lanza una caja especial 40 aniversario.
Toma
y tú
ya.
Tienes la de 20.
La del 20.
Así que es una conexión muy bonita y la verdad que me alegra que lo hicieran en ese momento y que lo hicieran ahora, porque ya sé que ahora las tendencias musicales son otras, el oficio ha cambiado mucho, pero hay que seguir apostando por esta historia, por este catálogo y cuidándolo. Y también seguir editando a músicos que tienen este espíritu Dro y sobre todo un espíritu rock, rebelde, independiente, Por favor, cuidemos estas joyas musicales.
Me encanta.
Y tú la tienes en casa.
Me encanta. Oye, Laura, ¿y cómo te metiste tú en este mundo? Porque, hombre, tu look ya me está diciendo, o ya me diría sin conocerte, ya me diría por dónde vas, de qué palo eres musicalmente hablando. O sea, tu look me lo dices, sí, porque pareces como de los flechazos.
Bueno, la verdad soy bastante ecléctica, me gusta todo tipo de música, pero mi padre toca la guitarra, él es informático, pero le encanta la música, y he mamado todos estos grupos desde niña, ¿no? Además, yo recuerdo ver en esos vinilos, pues, los emblemas, ¿no?, de estos sellos de grabaciones accidentales, el tornillo de Edro. Y fíjate, luego, por mi trabajo en la radio, empecé a entrevistar y a preparar entrevistas relacionadas con los grupos de mi vida y los grupos de la vida de mis familia, ¿no? Entonces ha sido una vuelta al sol, como digo yo, muy, muy bonita, ¿no? Porque esta música empezó, digamos, llegando a mí como aficionada y se ha convertido también en algo vinculado a mi profesión.
Uh-huh. Laura, ¿qué has aprendido escribiendo este libro?
Pues he aprendido que la memoria es muy frágil, que no sabemos cómo vamos a recordar dentro de 40 años y que hay que preservarla. Esta gente pensaba que no le estaba sucediendo nada extraordinario, estaba viviendo muy rápido y algunos lo pasaban muy mal no recordando cosas que realmente fueron importantes, ¿no? Yo desde que he hecho este libro a veces hago un pequeño ejercicio de enviarme cartas a mí misma, a correos electrónicos, para ir reteniendo esa memoria, ¿no? Y creo que hay muchos personajes, tú antes me estabas contando cosas de tu vida, que digo, espero que todos estos recuerdos los estés guardando porque son muy frágiles y entre todos vayamos tejiendo esta historia maravillosa que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no?
Bueno, es que podías ser tú mi biógrafa.
Claro, cuando quieras.
No estaría nada mal, ¿eh, Laura?
Tengo que tomarme un descanso después de estas 500 páginas, pero luego me pongo con lo tuyo.
Oye, ¿fue difícil fichar a los hombres G, convencerles de que eran un proyecto discográfico que pudiera generar dinero?
Sí, mira, os cuento la historia de Hombres G porque es de mis favoritas. Para los que no conozca mucho esta historia, Dro, luego lo conforman Tres Cipreses, Grabaciones Accidentales y Twins, que es la última discográfica a la que se unen en 1989. Esa discográfica Twins está creada por un personaje que simboliza además muy bien el sexo, drogas y rock and roll, que es Paco Martín, que tenía un talento para fichar descomunal, y él va a un concierto de Hombres G, un concierto que David Summer lo cuenta fue desastroso, uno de los miembros del equipo iba borracho, los instrumentos no funcionaban, pero Paco vio el enganche que tenían con el público, el desparpajo, cuando el sonido no funcionaba se ponían a contar chistes, y allí mismo en el camerino les hizo una oferta en una servilleta y se ofreció a publicarles su primer largo, y Paco Martín tuvo que hipotecar su casa para poder publicarles el disco.
Se lo jugó todo.
Se lo jugó, y tú imagina la sensación de ir recibiendo noticias que ese disco que has costeado de esa forma empieza a triunfar y se convierte en un fenómeno masivo, o sea, es de película total.
Qué pena que la audiencia no pueda estar viendo la cara con la que me está hablando Laura Piñero en este momento en la radio. Mira, hablas con emoción, hablas con alegría, con entusiasmo, contagias la ilusión por lo que estás contando, y eso que por tu edad no lo has vivido.
Sí, de verdad, es que yo creo que hay algo que tenemos en la radio, o los periodistas o los contadores de historias, que le damos valor a historias de todo tipo, ¿no? De personajes que luego son conocidos, pero los que no. Y yo precisamente me enamoré de estos personajes anónimos que muchas veces no tienen el gran foco o no han dado muchas entrevistas, y ellos son los que realmente me van contando la historia. Hay artistas en este libro más o menos conocidos, pero el nexo son estos personajes secundarios que a mí me fascinan porque fueron muy creativos y muy emprendedores.
Por supuesto que sí.
Yo, después de escucharlos y leerlos, he tenido ganas de crear muchas cosas. Nada es imposible.
Y luego, además, la gran marca que Dro pone en marcha, que es la edad de oro del pop español. O sea, es un proyecto discográfico de muchísimo éxito y sobre todo que alberga unas generaciones maravillosas de músicos.
Sí, y también una diversidad musical. Mira, yo no he utilizado la palabra, las palabras movida madrileña más que en un par de ocasiones en el libro.
A mí no me gusta.
No por nada, ¿no? Pero
a mí no me gusta.
Al final creo que se han hecho muchas cosas sobre la movida y que como estos sellos y algunos de estos artistas están vinculados a esa época, se ha difuminado todo un poco y no se ha dado la importancia que tuvieron. Cuando hablamos de Dro, hablamos de el rock de Euskadi, hablamos de fenómenos musicales que venían de Valladolid como Celtas Cortos.
Fito también estaba.
Y claro, Fito estaba, que con Platero, que tiene una historia fascinante. Y luego hablamos de una cosa que no se ha contado mucho, que es que estos sellos fueron pioneros en hacer licencias de con compañías internacionales independientes. O sea, estos locos, sin ser nadie, se plantaban en los despachos de los grandes sellos británicos y franceses.
Sí, sí, sí.
Y les decían, oye, quiero sacar a tu grupo en España.
Y australianos.
Eso es, y en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, Mikel Erentxun recordaba que de repente los de grabaciones occidentales les llevaron a Estados Unidos y a América Latina como si fuera una estrella del rock, y es una aventura apasionante.
Tú sí que eres una estrella del rock. Tú sí que eres una estrella del rock, Laura, de verdad. Qué placer. Es una pena que el tiempo sea el que es. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Laura, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez?
Cuando tú quieras, encantada. Me lo he pasado muy bien.
Te lo digo en serio, ha sido un placer. Yo quiero agradecer a tu empresa, a tu casa, a la cadena SER, que no haya puesto ningún problema, por supuesto, para que estés aquí poniendo las calles en COPE, y que mandes un saludo a tus compañeros. Y oye, segunda parte ya, por favor.
Estamos encantados. Aquí las radios conectadas, me parece un ejercicio maravilloso, y muchas gracias por cuidar la música y las historias desde aquí.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y a quién le toca ahora pedir perdón? Y creo que muero si no siento el rozar de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar casi hacen daño. Mira.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora, ponedor, lo que te pido es que escuches con atención la siguiente historia. La siguiente historia y la siguiente frase. Y abro comillas. Creemos que en 2040 la Luna tendrá 1.000 habitantes y que la visitarán unas 10.000 personas cada año. Cierro comillas. Sé que parece increíble, pero no la he sacado de ninguna película de Hollywood. Esta es la previsión de una empresa japonesa que ha intentado ser la primera compañía privada en enviar una nave a la Luna.
Así es, corrían las 18:40 del martes 25 de abril, hora peninsular, cuando el módulo de aterrizaje comenzaba a desacelerar desde su órbita a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Todo iba según lo previsto. La sonda japonesa Akuto R estaba a punto de hacer historia y convertirse en la primera nave comercial que aterrizaba en la Luna. Tenía que alunizar en el cráter Atlas, una depresión de unos 80 kilómetros de diámetro, formada por el impacto de un meteorito situado dentro del inexplorado Mar del Frío, en el extremo norte de la Luna. Sin embargo, los minutos pasaban y los controladores de vuelo miraban sus pantallas desde Tokio sin recibir señal alguna de la sonda.
Imagina la tensión en la sala. Era irrespirable, así que la compañía decidió cortar durante unos minutos la retransmisión en directo. Pero 20 minutos después, visiblemente afectado, Takeshi Akamada, presidente de la compañía, aparecía en pantalla para dar un mensaje.
En este momento no hemos podido confirmar el aterrizaje con éxito en la superficie lunar. Nuestros ingenieros continúan investigando cuál es el estado del módulo. Tenemos que asumir que no se ha completado el aterrizaje en la superficie lunar.
La penúltima fase de la misión, es decir, completar el aterrizaje lunar, había fracasado y lo que aspiraba a ser un acontecimiento histórico quedaba en un intento fallido. Lo cierto es que la empresa tiene objetivos muy ambiciosos. Ellos lo que pretenden es que en el año 2040 en la Luna vivan 1 millar de personas y que otras 10.000 visiten anualmente el satélite. De momento este fracaso complica ese plan, aunque no lo impide. La compañía ya ha anunciado que va a realizar otra operación similar el próximo año. Hay que decir que la empresa nipona no ha estado sola en este proyecto. En él también ha participado la Agencia Espacial Europea. Hasta el momento del aterrizaje, el viaje había sido todo un éxito, pero ¿qué ha pasado cuando iba a concluir la misión? Daniel Marín es astrofísico y divulgador científico y asegura que todo ha sido una sorpresa.
Lo que es la nave había demostrado que estaba en un estado de salud muy bueno y todos sus sistemas funcionaban perfectamente y hasta la inserción lunar se había producido también sin ningún problema. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, todavía es muy pronto para saber los detalles, pero ya podemos decir que todo indica que la nave no frenó suficiente, por lo tanto impactó con la superficie a alta velocidad. Y bueno, vamos a ver si a partir de la telemetría, o sea, los datos que ha ido enviando el vehículo durante ese descenso, pues se puede averiguar más cosas.
Hasta que conocimos este fallo, muchos no sabíamos que ya se habían lanzado naves comerciales, con apoyo, eso sí, de agencias espaciales para llegar a la Luna. De hecho, esta de la que te estamos hablando no es la primera. Ya hubo otra sonda, la sonda Bereshit, que era ni más ni menos que de Israel. Y también surgió a partir de una iniciativa privada y en su momento se publicitó como la primera sonda lunar comercial. El lanzamiento tuvo un gran apoyo de su gobierno, algo con lo que no ha contado la japonesa, estas dos iniciativas comerciales, pero claro, creo que Daniel no van a ser las únicas.
Vamos a ver en el futuro sobre todo empresas estadounidenses que van a aterrizar en la Luna. ¿Por qué? Pues porque la NASA tiene un programa de exploración lunar comercial que se llama el programa CLPS, CLIPS, y en lo que consiste es en eso, ¿no? Que la NASA selecciona determinadas empresas para llevar hasta la superficie lunar o la órbita lunar una serie de instrumentos científicos y les da un dinero en función de lo que ellos consideren. Así que esa tendencia de empresas comerciales que van a desarrollar pues sondas tanto para la órbita como para la superficie lunar es algo que está aquí para quedarse, y sobre todo en Estados Unidos por el momento.
Uno de los objetivos de esta empresa japonesa, o así lo han vendido, es la posibilidad de que en 2 décadas la Luna sea habitada. Como pasó en los 60, nos encontramos de nuevo inmersos en una carrera lunar que parece que va de tropiezo en tropiezo. Recordemos también lo que pasó hace, bueno, pues unos 2 meses con el Starship de SpaceX. A mí me surge la duda de si de verdad existe esa posibilidad real de construir y vivir en la Luna. Escucha lo que nos dice Daniel.
Como posibilidad real existe, ¿no? No viola las leyes de la física. Ahora bien, que esto lo vaya a desarrollar en solitario con poco de ayuda esta empresa japonesa, eso es prácticamente imposible, ya lo podemos decir, ¿no? Sí que hay determinadas iniciativas para llevar seres humanos a la Luna, y en estos momentos hay 2 muy importantes, que es el programa Artemisa de la NASA y el programa espacial chino, que planea también poner seres humanos en la Luna alrededor de 2030.
2030 es el año elegido en el caso del programa espacial chino y 2025 en el caso de la NASA, sobre todo para que las primeras personas vuelvan a pisar la superficie de la Luna. Iniciativas estas más realistas, que no buscan poner miles de personas a vivir en el satélite, sino que aspiran a crear una pequeña base lunar con unos pocos astronautas. La pregunta que ahora nos surge es: ¿por qué tienen ese interés las empresas privadas de habitar la Luna? ¿Su objetivo es explotar los recursos lunares a nivel geológico o simplemente quieren convertir el satélite en un lugar turístico? Daniel cree que, bueno, una vez más, todo tiene que ver con la política.
Hay por un lado un interés estratégico, y de imagen pública, principalmente entre Estados Unidos y China. Ambos países pues tienen programas espaciales muy potentes y los dos, como decíamos, han expresado su deseo y tienen programas en desarrollo público para poner seres humanos en la superficie de la Luna y en concreto en el Polo Sur antes de 2030. O sea que ahí hay un tema de la nueva Guerra Fría y de, bueno, pues la rivalidad entre estas naciones.
Claro, pero el segundo interés tiene que ver con la exploración y también con la ciencia. Con la tecnología que disponemos en la actualidad es posible estudiar la Luna como antes no se podía hacer. Hay incluso un tercer interés que tiene que ver con el hielo que se encuentra en el polo sur de la Luna, en aquellas zonas donde nunca llega la luz del sol, en el fondo de los cráteres.
Es un recurso muy, muy preciado y lo va a ser en el futuro porque, bueno, aunque ninguna nación ni ninguna empresa privada puede ir a la Luna y decir que ese hielo es suyo por los tratados internacionales, sí que es verdad que si va una nave de Estados Unidos, una sonda o una nave tripulada, o bien una sonda o una nave tripulada de China y se posan cerca de un sitio donde haya hielo, pues evidentemente nadie los va a echar de allí porque sería un acto de guerra. Entonces sí que hay ahí también una cierta carrera por ver quién llega antes y se coge, por decirlo así, los sitios más interesantes para poder acceder a este hielo, que es el recurso más importante que está en el polo sur de la Luna.
Daniel sostiene que la nueva Guerra Fría acelerará pues esta vuelta a la Luna, una lucha que se establece entre Estados Unidos y China. Los dos países tienen programas tripulados para poner a seres humanos allí. Y en el caso de Estados Unidos, lo quieren conseguir con Artemisa 3, mientras que China ha dicho que en 2030 mandará a 2 personas en la primera misión al polo sur de la Luna. Claro, la pregunta es, ¿quién lo va a conseguir primero? De momento, China es por ahora el único país que en los últimos años ha puesto sondas en la superficie. Pero también es verdad que Estados Unidos no lo ha intentado. Así que los dos países buscan lo mismo: explorar el polo sur de la Luna, aquella zona en la que nunca llega el sol. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido en
fuera el tiempo, perdido en otra dimensión.
Las 5, las 4 en Canarias.